Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy miércoles 22 de marzo. ¿De qué año?
Del 2023.
¿Cómo tú sabes?
Muy buenos días, yo lo sé todo. Y lo que no me imagino. Buenos días también a todos nuestros oyentes, a Teudi, a Jaime. A
Iberto. Ellos no son oyentes, ya es, esa gente es familia. La metralla que nos acompaña,
bueno,
cada día.
Bueno, bueno, son la familia también, ¿eh?
Sí, a la familia uno no le escoge, se le imponen. Exacto. Imagínate tú.
O sea, que pasa igual.
Sí.
No lo dije yo, lo dijiste tú. Lo dijo él.
Bueno, ¿y qué te pareció el juego? Depende a quién le hayas ido, ¿eres campeón o subcampeón? ¿Campeona o subcampeona?
Yo tenía preferencia por Japón.
¿Tú tenías preferencia por Japón?
Japón.
Vendida, eres una vendida.
Bueno,
eres
yo
una
tenía
vendida.
Preferencia por Japón, lo reconozco. Creo que ha hecho muchísimo. Y no iba a decepcionar a la fanaticada que lo sigan aquí en Estados Unidos.
No, yo le digo a Estados Unidos, perdí, pero bueno, Estados Unidos jugó bien.
Ah, sí, jugaron muy bien los dos equipos, ¿eh? Las bien. Cosas.
De ahí ves ese viejo refrán en la pelota que dice que cuando hay picheo no hay bateo. Cuando los pitchers son muy buenos y no puedes batear, aunque seas el mejor bateador del mundo. Uh-huh. Por eso un juego terminó 14-2 y otro terminó 4-3 y el otro 5-3. Y así, porque cuando hay picheo, no.
Exacto.
Importa quién seas.
Exacto.
Pues
así es.
Imagínate tú.
¿Qué día es hoy, además?
Hoy es...
Yo sí lo sé, hice la tarea. A ver.
Hoy es 22, ¿qué día es 22 en la charla?
Yo lo sé, hice la tarea.
Sí, ¿te fijaste?
Tusa cutusa.
¿Qué quiere eso de tu casa?
Tusa cutusa. Búscalo ahí, búscalo.
No, yo sé qué cosa es el 22.
Yo también, es tusa cutusa.
Dilo.
Tusa cutusa.
El sapo.
Para mí el sapo para mí es tusa cutusa.
¿Sí?
Sí. Yo no tengo miedo al sapo.
¿Tú le tienes miedo a
eso es tusa cutusa?
Oh.
Uh-huh. ¿Eh? Dime que no. Te sorprendí. Reconócelo.
Mira eso. Bueno, si le tienen miedo a los sapos, está bien. No, por aquí no hay ninguno. Son las 8:04. Tú sabes que me encontré en el pasillo un carné de salud pública.
Ajá.
Viejo. Y cuando leí el nombre decía Iber Pacheco, grupo sanguíneo O.
O.
Sí, tú sabes que está el A, el B. Y entonces el grupo sanguíneo O se inventó cuando Papá Dios estaba repartiendo los grupos sanguíneos y decía Teudi, el A, Jaimito, el B, Jacomino, el C. Y así iba repartiendo los grupos sanguíneos y llegó Iber y se paró delante de Papá Dios y le dijo, Papá Dios, ¿cuál es mi grupo sanguíneo? Y Papá Dios la miró y le dijo, ¡oh! 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 Oh, oh, oh.
Ay, Ivette, así amanecemos.
Yo estoy aquí en, googleando qué cosa es el 22 y veo que 22 es sapo, estrella, lirio, chimenea, sol y jicotea.
Y tú sacutusa, que no se te olvide.
Estoy con Google.
Ay, oye, después me ve para devolverte el carnet de salud pública del grupo sanguíneo.
Ok, Alfredo, muchas gracias por tu amabilidad. Bueno, y nos vamos a las informaciones, siempre comenzando con Cuba. A escasos días de las votaciones parlamentarias, el régimen no logra coartar la voluntad de abstenerse de muchos cubanos. Yolanda Huerga tiene un reportaje sobre el tema.
Las elecciones del próximo domingo han devenido en reto para los activistas independientes que se han propuesto bloquear lo que consideran un ejercicio espurio, convocando a la abstención.
Desde hace mucho tiempo estoy enfrascado a través de las redes y otros medios de comunicación de estimular a las personas para que, en primer lugar, no vayan a votar, al menos que en el acto comicial dejen la boleta en blanco, la anulen.
Indicó desde Camajuaní el líder del movimiento cubano Reflexión, Librado Linares.
Más del 50% de los integrantes de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular son los generales, los ministros, la alta dirección del partido.
El 26 de marzo, más de 8 millones de cubanos están llamados a votar. Un total de 470 candidatos se presentan a un número igual de asientos en el legislativo unicameral. Miembros de grupos independientes que prevén monitorear el proceso de votación nacional ya han recibido coacciones de la seguridad del Estado para que no participen en el escrutinio en los colegios electorales.
Ellos insistir en esto, van a ser enjuiciados.
Denunció Celandia Pérez, presidenta nacional de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, que tiene su sede en la capital cubana.
Lo que voy es a ratificar una cosa que yo no elegí, y para que todo siga igual, ¿para qué voy a votar? Y eso es el comentario que hay ahora mismo entre toda la población.
En Cuba no está permitida la campaña electoral, pero la oposición dentro y fuera de la isla ha estado llamando a la abstención como señal de rechazo al sistema político.
En Cuba hace 64 años no se realizan elecciones y esta del 2023 no va a ser la diferencia, va a seguir siendo el mismo performance cosmético de siempre para dar una imagen de participación ciudadana, de una falsa democracia participativa.
Dijo el pastor y periodista independiente habanero Alejandro Hernández Cepero.
Por ende, yo no voto, porque en dictadura no se vota.
Analistas consideran que la tendencia a la abstención en los últimos años demuestra que el otrora carácter monolítico de la sociedad cubana solo vive en el discurso oficial. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El fotoperiodista cubano Héctor Darío Reyes, quien fue colaborador del diario digital cubano 14 y medio, fue hallado muerto en su casa de México, según testimonios de sus amigos en redes. 14 y medio reporta que la versión que circula entre los conocidos es que fue asesinado por unos desconocidos a los que había invitado a su casa y que le robaron su teléfono y computadora. Reyes, originario de Santa Clara, estudió periodismo en La Habana y dio sus primeros pasos en la prensa oficial trabajando en la Agencia Cubana de Noticias y el diario villaclareño Vanguardia. A finales de 2014 comenzó una serie de colaboraciones con el diario digital 14 y medio. El diario comentó que Reyes fue un gran viajero y vivió de manera casi nómada en muchos países, pasando por España, Rusia, China, Laos, Camboya y Tailandia, donde dijo haber llegado nadando por un río. Y pasamos a Estados Unidos. La banca de este país se está estabilizando, según la secretaria del Tesoro. Detalles de la agencia AFP.
El sector bancario estadounidense se está estabilizando. Así lo afirmó la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, luego de las recientes quiebras de los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank.
La situación se está estabilizando y el sistema bancario estadounidense se mantiene sólido.
Las quiebras provocaron una crisis de confianza, ya que muchos clientes de bancos de tamaño mediano retiraron su dinero y lo depositaron en entidades más grandes, consideradas demasiado potentes como para que el gobierno no las rescate en caso de quiebra.
Creo que nuestras acciones redujeron el riesgo de nuevas quiebras bancarias que habrían supuesto pérdidas para el Fondo de Garantía de Depósitos, que se financia con las comisiones que cobran.
Tras la quiebra del Silicon Valley Bank, el Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos establecieron planes para garantizar que sus clientes pudieran acceder a sus depósitos. Las autoridades financieras se han esforzado por calmar los temores mientras la preocupación por el contagio se extendía a Europa y el segundo mayor banco suizo se veía sometido a presión. Aunque los mercados estadounidenses y europeos repuntaron el lunes, los analistas afirman que los inversores siguen recelosos.
Y por otra parte, el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, designó al presidente de la estatal PDVSA, Pedro Tellechea, como nuevo ministro de Petróleo, en sustitución de Tarek El-Aissami. La renuncia de El-Aissami al cargo, señalado por hechos de corrupción, ha conllevado a la detención de al menos 19 altos funcionarios del gobierno venezolano. Tras una reunión con el presidente de PDVSA, el ingeniero Pedro Tellechea, Maduro compartió fotos del encuentro e indicó a través de Twitter que su nuevo nombramiento se enmarca en un proceso de transformación en la industria petrolera venezolana. Y Corea del Norte lanzó hoy varios misiles de crucero desde su costa nororiental, en lo que parece ser otra réplica a las maniobras que estos días realizan Seúl y Washington en el sur de la península. El ejército surcoreano detectó varios misiles de cruceros lanzados desde la zona de Hanhun, en la provincia de Hamgyong del sur, en el noreste del país, hacia el Mar del Este, nombre que recibe el Mar de Japón en las dos Coreas. Alrededor de las 10:15, hora local, precisó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur en un comunicado. Y hasta aquí las informaciones. Continúen con Tempranito y de Mañana.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Gracias a Ivette Pacheco por este segmento informativo. Y estamos saludando ya a las personas que están en sintonía de Tempranito y de Mañana. Nos han escrito Raúl, muchísimas gracias. Está saludando, dice muy buenos días. Miguel, el del delantal. ¿Tú sabes quién es Miguel, el del delantal?
Bueno, lo he oído mencionar.
Pero nunca has visto una foto. No, de Miguel. No. Busca ahí a Ramazzotti.
Y es igualito.
Y el Ramazzotti es una mezcla, yo se lo dije, perdona a mí que lo repita, es una mezcla de Chespe Pin con Eros Ramazzotti. ahí está. Tú entiendes. Pero busca a Eros Ramazzotti.
Ese es Miguel.
Y ponle un delantal, ese es Miguel. Ya. Así que saludos a Miguel. También escribió el cubano de Finlandia, un señor muy educado, sí.
No mandó ningún chiste.
Sí, dice Jaco, ¿por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? Muy profundo, sí, muy profundo. Tú sabes que no tiene neurona, tiene picadillo de claria en la cabeza.
Dios mío, y en aquellas latitudes más todavía, entonces se congeló el picadillo.
Picadillo de claria. Pero bueno, imagínate tú, la gente viene al mundo como es y como es hay que respetarlo.
Hay que aceptarlo
y nosotros, imagínate tú, recogemos esos niños perdidos por el mundo, los recogemos aquí. Señores, gracias por estar con nosotros. Pudiera haber sintonizado cualquier otro programa aquí en Radio Martí, pero nos escogió a nosotros y Radio Martí tiene el mejor programa a esta hora, tempranito y de mañana.
Claro que sí. Claro,
presenta a la metralla.
La metralla la presenté, nuestro ingeniero de sonidos, Teo de Giró, y nuestro productor Jaime Admiral Jr., o sea, estamos en buenas manos siempre. No me mires así.
Busca una segunda
fuente. Estamos en radio, no en televisión. No me mires así.
En radio se busca una segunda fuente también. Y en la sala de redacción está Jorge Jáuregui, Elena Rodríguez,
Tomás Cardoso
y
Beth Pacheco.
Y Peritos y Higuitas.
Ah, bueno.
Peritos y Higuitas. Bueno, y entonces comenzamos obviamente con la noticia, que ya no es noticia. Ayer el equipo de Japón derrotó al equipo de Estados Unidos y tengo que decir que los dos últimos juegos estuvieron deliciosos, verdaderamente uh-huh. deliciosos. Particularmente, yo no sé por qué le encontré un poco de más encanto y de más tensión al juego de México contra Japón. También le iba a México, hombre, es del barrio, México es de aquí, del barrio, y estaba jugando un cubano magnífico, Randy Rosarena, y particularmente pienso que mereció ganar México. Ayer no estaba tan, estaba apretado el juego.
Estuvo muy
apretado. Estados Unidos nunca se fue por encima de Japón, empató. Y después Japón se fue por encima y se quedó ahí. La conexión de los jugadores de Estados Unidos fue sólida con dos jonrones, pero no encontró nadie en base. Uh-huh. Y dejaron muchos hombres en base. Sí. Y un jonrón de esos, si hubiese tenido un par de peloteros en base, pues hubiera ganado.
Imagínate
Estados Unidos.
Todo, pero por supuesto.
Pero no salió. Señores, de verdad, y ayer lo decíamos, yo no sé cuánto costará Otani cuando le vayan a hacer un nuevo contrato, porque es como que tú tengas un individuo que juegue básquet, baloncesto, quimbumbia y billar, y encima haga 110 con vallas. Tú dices, bueno, pero... se lanzó.
No decepcionó a sus seguidores, tanto en Japón como aquí en Estados Unidos, y yo creo que eso lo hace mucho más fuerte, ¿no? Ante cualquier tipo de contrato que vayan a hacer con las grandes ligas.
Sí, no tengo ni idea de cómo, de cuánto será el salario a la hora, después que...
Habrá que preguntarle a Pepe Lacalle.
Miles y miles y miles y miles por hora.
Porque cuando sale, da todo de sí, en el terreno lo demuestra.
Sí. Y el picheo de Japón, intransitable en muchas oportunidades, uh-huh. difícil. Y vemos la diferencia de cuando hay picheo, que tú no puedes anotar carrera. Para hacer una carrera te cuesta un mundo. Y cuando no hay picheo, como en el caso del equipo de Cuba, no es que no lo haya, lo hay, pero no tiene la altura, exacto. ni la solidez, ni la consistencia de los abridores y relevistas de Japón. Por eso Estados Unidos, que es el mismo equipo, le hizo 14 carreras a Cuba y contra Japón prácticamente no podía batear.
No pudo. Hizo dos, nada más.
Y el regalo, la joya de cerrar el partido fue el ponche que le dio a Mike Trout, que es un peloterazo aquí uh-huh. en Estados Unidos, y Otani lo ponchó.
Uh-huh. Y son compañeros de equipo.
Sí.
Además,
sí.
Y son compañeros de equipo, o sea, que los dos se conocían sus debilidades. Increíble, pero cierto, pero así o así. Esa es la emoción del deporte, Alfredo. Yo creo que es lo importante. Y vuelvo a repetir, no decepcionó a Otani. Cada vez no. que sale al terreno, sale a ganar, definitivamente.
Ya se está hablando de que ahí, obviamente, está todavía calientico el clásico. Terminó ayer. Y ya se está hablando del embullo que hay para el próximo clásico de pelota de aquí a, uh-huh. a 3 años.
Uh-huh.
Cosa que no comenzó en los inicios, el clásico era como un experimento un poco, pero que fue cogiendo forma y fue atrayendo no solamente a multitudes, sino a peloteros, que todavía creo yo que faltan peloteros, sobre todo aquí en Estados Unidos, que compitan por el orgullo nacional y digan, no, yo quiero representar a mi país, ah, sí. más allá de lo que diga, yo no sé las cuestiones legales cuando están atados a un contrato.
A un contrato que tiene que cuidarse.
Exacto.
Sí.
O sea, yo no sé, desconozco los permisos que hay, si están autorizados todos o unos sí y otros no. Pero particularmente pienso que deberían de dejar a los peloteros ser quienes son, estadounidenses, y competir por el orgullo de su país. Porque si tú tienes 10, 15 superestrellas de Estados Unidos y no los dejas ir a representar frente a otros países el orgullo nacional, pues entonces los demás pueden decir, bueno, nosotros ganamos, ustedes no son los mejores. No, es siempre competir los mejores contra los mejores
contra
de otros
los mejores
países.
Y además
no los mejores de otros países contra los que dejen de aquí.
Exacto. Lo que quiero recordar además, Alfredo, que de momento hay dos equipos que han ganado el Clásico Mundial de Béisbol que han quedado invicto. El primero fue República Dominicana y ahora Japón. O sea, que ya la parada se va poniendo bastante alta. Esperemos al próximo clásico qué sorpresa nos depara. Y estaremos llevándoles a toda nuestra audiencia, evidentemente, además de los partidos, a través de Radio Martí, pues, los comentarios nuestros, que también estamos siendo comentaristas deportivos.
Sí.
¿Qué nos dirá Pepe y Chambi? ¡Ay, madre!
No, yo creo que hoy no salen Pepe y Chambi, la sección de deporte va a cargo de nosotros.
Bueno, perfecto.
Vamos a hablar. Otra cosa, sí. Me llegó de buena tinta que ya como el Tiga Cere perdió y se fue, bueno, hizo una actuación mejor que en clásicos anteriores, pero como ocupó el cuarto lugar, ya para el próximo clásico ya el Tiga Cere no va, están no. Preparando el Tiga Cobio.
Lo de Cobio.
Sí, que a ver si ya redondea un poquito mejor y entonces... A ver si le cobio la parte.
Sí, ¿no? Vamos a esperar si sucede. Hay que verlo. Ay, qué malas ideas tienes, ¿eh? Increíble, pero
se
cierto.
Se me ven los ojos, ¿eh?
Absoluto. Absoluto.
Bueno, absoluto. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana son las 8:21 y a esta hora les traemos una noticia que acabamos de leer aquí en el portal CiberCuba. Cedo la palabra a...
Mira, es una noticia, podamos decirlo, que curiosa y preocupante además. En un barco que está cargado con 20.000 toneladas de piedra rajón cubana. Recordemos que Miguel Díaz-Canel y Andrés Manuel López Obrador ya habían hablado de este envío de piedra para realizar la construcción del Tren Maya. Bueno, pues este barco está anclado en Puerto Morelos y ha dañado los arrecifes coralinos en esa zona del Caribe mexicano, una zona por excelencia turística. Bueno, y los buzos mexicanos, o sea, sobre todo un buzo y cineasta submarino, Alberto Frisicione, afirma que esto se ha producido debido a las malas maniobras de las enormes anclas del buque Melody que llegó a Puerto Morelos cargado de piedra el 3 de marzo. Ya han dañado una sección de arrecifes que estaba protegida además por la ley. Esto es algo bastante preocupante y es algo que siempre hay que tener en cuenta cuando en Cuba se habla de proteger los ecosistemas. ¿Qué pasa? Que no se están protegiendo los ecosistemas de otros lugares, Alfredo.
Ah, pero es una pena. Porque una vez que se destruye una barrera coralina, parte de ella, lo que se destruya de corales, se destruyó y punto.
Sí, sí. No se recupera.
No, para que vuelva a crecer y a recuperarse, pasan años, muchos años, no sé cuántos, pero pasan muchísimos años y esto es una lamentable noticia. Bueno, pues vamos a seguir aquí en Tempranito y de mañana. Son las 8:22 y ahora nos vamos con el señor Danilo Fuentes Cortés, que nos va a hablar sobre Tomás...
¿Alba?
Cardoso.
Tomás Cardoso, Alba.
Ah, no, Edison. Tomás Alba. Es que los abuelos tengo que ir a la óptica.
Presta atención.
Óptica El Almendares.
Durante 120 años hubo una verdad difícilmente controvertible, que Tomás Alva Edison había sido la primera persona en grabar la voz humana. El inventor de, entre otras cosas, la bombilla eléctrica y la cámara cinematográfica, famosamente lo había logrado en el año 1888 con otra de sus creaciones, el fonógrafo de cilindro de cera. Y hubo muchos testigos de esa hazaña, incluidos los asistentes a un concierto que grabó en el Festival de Handel en Crystal Palace de Londres. Sin embargo, más de un siglo después, dos miembros del First Sound Initiative, un colectivo que se esfuerza por hacer que las primeras grabaciones de sonido de la humanidad estén disponibles para todas las personas de todos los tiempos, empezaron a sospechar que había una realidad alternativa. Sus sorprendentes descubrimientos llevaron a que en el año 2008 la historia fuera reescrita dos veces. Cuando el estadounidense Patrick Pfister, un historiador de audio, empezó a leer sobre un pionero de sonido anterior a Edison, un francés llamado Edouard Leon Scott, no se entusiasmó mucho. Su invento no parecía ser más que un precursor técnico del fonógrafo, que solo se usó en experimentos científicos. Pero su opinión fue cambiando a medida que investigaba más y más, particularmente tras ver unas malas fotocopias de la patente de un aparato llamado fonoautógrafo, que el francés había registrado el 25 de marzo de 1857. Poco después de una visita a París, su colega David Giovannioni consultó en persona los documentos de Scott de Martinville en la Oficina de Patentes de Francia y encontró dos fonoautogramas, nada menos que grabaciones de sonido fechadas en los años 1860, 28 años antes de las de Edison. Eran hojas de papel cubierto en hollín que habían sido marcadas por la vibración de una cerda de jabalí provocada por sonidos. Gracias a que habían sido sumergidas en un fijador, esos rasgos de algo que sucedió una decena de décadas atrás estaban perfectamente preservados. Este invento, el fonoautógrafo, tenía un concepto de audio diferente al que tenemos hoy. Fue más bien un autoescritor de sonido, y su inventor soñaba con que la caligrafía escrita en hollín, que consideraba como una taquigrafía natural, algún día sería leída con la misma facilidad que los símbolos que habíamos inventado, como las letras, por ejemplo. Por lo pronto, había realizado su visión de hacer del sonido, desde siempre invisible y pasajero, algo visible y permanente. Mostrar sonidos más que reproducirlos fue siempre su intención, y con ello en mente, Scott hizo varias decenas de grabaciones de fragmentos de canciones, poesía y teatro en varios idiomas, que yacieron en silencio, a salvo pero casi olvidadas en varias venerables instituciones francesas. Scott lamentablemente murió de un aneurisma en virtual anonimato, un año después de conocerse el fonógrafo de Edison. Fue enterrado en una tumba sin nombre, pues su familia no pudo pagar una lápida. En su testamento, Scott pidió a sus hijos que se aseguraran que él y su invento no fueran olvidados. En 2015, la UNESCO inscribió en su registro de la memoria del mundo las primeras grabaciones de la humanidad de su propia voz, los fonoautogramas de Edouard Leon Scott, de los años 1853 y 1860.
8:26 en tempranito de mañana. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba. Se pronostican cielos nublados en parte de la costa norte desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunas lluvias ocasionales que se extenderán a localidades del interior y sur de esa parte de la isla en horas de la tarde. En el resto del territorio cubano se prevén cielos que estarán parcialmente nublados con aisladas lluvias. Las temperaturas máximas entre los 28 y 31 grados Celsius durante la tarde, ya en la noche descenderán a entre 21 y 24 grados Celsius. Los vientos procederán del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora y de hasta 30 kilómetros por hora en la costa norte con rachas superiores. En cuanto al mar, se pronostica oleaje en el litoral norte y en la costa suroriental. En la tarde aumentará a marejadas en la costa norte occidental y habrá poco oleaje en el resto del litoral sur de Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Cuba al día.
Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:30 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Recordándole a los queridos amigos oyentes que hoy es 22 de marzo. Y por supuesto, desde aquí le damos muchas felicitaciones a todas las personas que están de cumpleaños. A todos los que están de cumpleaños, pásenla bien, señores. Si están fuera de Cuba y no le queda más remedio que trabajar, se fastidiaron. Pero si están en Cuba y pueden hacerse el guillao, pueden mandar, no sé, un doble, manden el doble o el triple.
¿Tú les estás recomendando que más hacen?
Que el día de... Sí, que hoy es sapo.
Hoy es sapo y ayer era majá.
Ah, no, ayer era majá. Bueno, los sapos están escondidos en los cañaverales. ¿Tú nunca fuiste a un cañaveral y te salió un sapo? ¿Nunca tuviste que cortar caña?
No, nunca tuve.
¿Tú no fuiste a la zafra del 70?
No, yo no había nacido en el 70, allá tú.
Ah, yo tampoco.
No, tú sí habías nacido en el 70. Sí, habías nacido en el 70.
Yo le tengo miedo a la mocha.
No te quites años. ¿Eh? No te quites años.
¿Y qué me voy a quitar? ¿Los pehuelos?
Más o menos. No se recuerda. Así mismo, como dices, Jaimito. ¿Tú no te recuerdas de Tusa Cutusa?
No me recuerdo de Tusa Cutusa. Eso era un muñequito. Yo sé que era un muñequito, pero no sé en qué años ponían esos muñequitos. No te oigo, Jaimito.
Naciste antes del 60, entonces. Si tú no te recuerdas...
No, ¿cómo voy a nacer antes del 60? Antes del 60 nació... A ver... No, chica.
Porque te buscas una.
No, nació en el 61.
En el 70 ya tú no veías muñequitos. Habías pasado la etapa de ver los muñequitos.
Los muñequitos rusos no entraron en el 70, entraron después.
Y sí, claro.
¿Pero sí. ¿De qué año es Tusa Cutusa? Yo no me acuerdo de eso.
Él no se acuerda. No hay arreglo con él. Él no quiere acordar.
Pero es que dime él el año, no dime el año, más o menos, la década. De la.
Que no estoy en Escribilea, no me puedo acordar.
Yo no recuerdo el muñequito ese. Tío Estiopa y esas cosas sí, pero...
¿Ves que te acuerdas de eso? No, de la misma
ese,
época.
Yo creo que ese es más para acá, de los 80. Ya, no, los 80. Mírame la cara.
Mírame la cara.
¿Tú crees que voy a destacar los 80 y voy a estar leyendo muñequitos rusos? De verdad que tú te lo crees.
Los 80 tú estabas en otra cosa. Bailando disco estabas tú.
En los 80 tenía yo un barco dibujado aquí en la frente.
A ver si la ¿quién está? Ibe, ¿tú recuerdas a Tusa Cutusa?
Busca Fantito.
¿Ves? Tú no puede ser. ¿Qué va?
Gracias a la doctora.
Hay que analizar.
Adivinó.
Bueno, dejemos a los muñequitos de los 80 y vamos a pasar a las informaciones. Siempre comenzando con Cuba y esta vez en Camagüey, el opositor José Luis Acosta fue liberado en la tarde del lunes con 2,000 pesos de multa por supuesto delito de resistencia. Acosta, quien fue detenido el domingo en la ciudad de Camagüey junto a su pareja, la activista Marisol Peña, así lo denunció a Radio Martí.
Eso sucedió el domingo
alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando Marisol y yo nos íbamos a la iglesia a asistir a misa para pedir por la libertad de los presos políticos, y ellos nos interceptaron en el camino con una moto, o sea, conducido por un agente de la seguridad y una patrulla, porque nosotros, yo tengo una bicicleta sin freno, usted sabe cómo es en Cuba, que la bicicleta es difícil ponerle un freno porque no tenemos presupuesto para eso, la bicicleta iba a impulsar, caí abajo y ellos trataron de tumbarnos de la bicicleta, la gente le dio, nos daba patadas desde la Suzuki, después la patrulla se atravesó, nos abrió la puerta, nosotros nos fuimos por la cuneta abajo y allí, bueno, nos arrestaron violentamente, me pusieron las esposas, que aún tengo la marca de las esposas, nos conducieron a la unidad tercera de aquí de Camagüey, nos hicieron declarar, ¿no? A Marisol la pusieron en libertad, pero a mí me trasladaron a la segunda unidad. Me tuvieron allí en un calabozo y allí los baños están rotos. Por los presos que pasan por allí, los detenidos, se hacen sus necesidades en cualquier esquina. Eso es un desastre. Estar allí es imposible. Eso enferma a todas las personas. Yo pensé que iba a estar mucho más tiempo. Ellos me dicen que estoy acusado de resistencia y que iba a estar varios días allí, que no iba a salir, pero de momento vienen que puedo salir con una fianza. Después de a las 3 o 4 horas vienen que es una multa de 2,000 pesos. Y es cuando me trasladan a la primera unidad de Avellaneda, aquí en Camagüey. Y salgo entonces, me amenazaron que tengo 10 días para pagar la multa o de lo contrario me volvían a encerrar.
Y la Facultad de Física de la Universidad de La Habana amaneció el lunes con un letrero de abajo la dictadura en letras negras y distribuido en los tres paneles de su fachada con un enigmático N a manera de firma. Las imágenes fueron divulgadas en redes sociales con la publicación de una declaración que anunciaba el nacimiento del nuevo movimiento Nuevo Directorio, por sus siglas N, en referencia al directorio revolucionario 13 de marzo que enfrentó a la dictadura de Fulgencio Batista y en el que los universitarios cubanos jugaron un papel crucial. La declaración dice textualmente: nuestra declaración, hoy 20 de marzo de 2023, día de la primera huelga general contra Machado, y en honor a José Antonio Echevarría en su Facultad de Arquitectura en la Universidad de La Habana. Añade que se atribuyen las acciones clandestinas frente a la antigua Facultad de Arquitectura de José Antonio Echevarría en la Universidad de La Habana. Horas después divulgaron imágenes de la fachada con el letrero borrado. Y el escritor peruano Mario Vargas Llosa recibió el lunes la medalla de Orden de Mérito en el grado de Gran Cruz en el Teatro Municipal de Lima. En su discurso, el Premio Nobel de Literatura se refirió a la intromisión de algunos países de Latinoamérica en la crisis política que atraviesa el Perú. Mario Vargas Llosa también indicó que algunos pretenden destruir la democracia para alinearse a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Puede decirse algo similar de muchos países de América Latina. Esos países también han hecho aportes de primer orden a la cultura universal, pero en el dominio de la política y la economía, por culpa de la demagogia y la incapacidad para aprender de los errores del pasado, han retrocedido y por ello millones de latinoamericanos viven en la miseria y la desesperanza. Qué ironía que algunos de los gobiernos de esos países crean que deben hoy dar lecciones al Perú y, lo que es peor, pretendan destruir nuestra democracia para alinear a nuestro país con las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, o con los gobiernos demagógicos y populistas de México, Colombia, Argentina o Bolivia. No, las ideas y los modelos en los que el Perú debe inspirarse son aquellos que han llevado a países con mucho menos recursos que los nuestros a situarse entre los lugares más modernos y prósperos del planeta. El Perú ha sufrido una crisis grave en meses recientes por culpa de un intento de golpe de Estado felizmente fallido y el esfuerzo de grupos extremistas por acabar con la legalidad y la democracia. Pero no debemos permitir que esos adversarios de la democracia y de la libertad logren su propósito, porque el resultado sería nefasto para el Perú.
Y pasando a otras informaciones, la Casa Blanca dijo que no hay motivo para que China reaccione ante la visita de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, a Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, hará escala en Estados Unidos de camino hacia y desde Centroamérica, lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China condenó el martes. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Él dijo que no hay motivo para que China reaccione, que esto es algo que es común y ha sucedido antes y probablemente volverá a suceder, que es personal y no oficial, y no debería haber ninguna razón para que Beijing reaccione de ninguna manera ante esto. Estados Unidos, como la mayoría de los países, no tiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, isla reclamada por la China, pero es su patrocinador internacional y proveedor de armas más importante. Tsai transitará por Nueva York y Los Ángeles como parte de un viaje a Guatemala y Belice, saliendo de Taipei el 29 de marzo y regresando el 7 de abril, según la oficina presidencial en Taiwán. Fuentes han dicho que el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, tiene la intención de reunirse con ella durante la etapa de su visita a California. Sin embargo, Taipei no ha confirmado esa reunión. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Israel no tiene ningún plan para construir nuevos asentamientos en un área de Cisjordania ocupada que evacuó en 2005. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu se refirió a una ley que la coalición gobernante nacionalista religiosa derogó esta semana. La derogación del martes provocó protestas de los palestinos que buscan establecer una condición de Estado en Cisjordania y de los Estados Unidos y la Unión Europea. Y hasta aquí las informaciones. Continúen con Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando?
Tempranito.
Tempranito y de Mañana.
Con Isilda y Jacobino.
Tempranito.
8:41 minutos de la mañana. Gracias, Ivette Pacheco, por este segmento informativo. Continuamos en Radio Martí haciendo Tempranito y de Mañana.
Así es, continuamos con informaciones de Cuba y sobre todo de lo que acontece dentro de la isla, Alfredo, porque el próximo 26 de marzo se realizarán las elecciones generales para los diputados y diputadas a la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Pero claro que la sociedad civil independiente, diversas organizaciones, pues se están uniendo en sus esfuerzos para llevar a cabo la observación independiente en la isla, algo que es tan necesario y tan común en cualquier tipo de proceso electoral a nivel internacional, Alfredo.
Claro, es una tradición que en los países, bueno, en los países latinoamericanos muchas veces se hace este tipo de observación para evitar fraudes. En el caso de Cuba, obviamente, no compiten diputados de distintos partidos. El fraude no es una cosa que, diría yo, que se tenga en cuenta, sino la obligatoriedad hasta cierto punto de los votantes que son requeridos de ir a las urnas so pena de ciertos castigos o pérdidas de ciertos Exacto. privilegios, como ha ocurrido siempre. El tema de el porcentaje de votación a mí particularmente me sorprende que en ciertas votaciones que se han realizado en Cuba ya ese 90% un número exagerado de participación no ha ocurrido así. Pero mientras hayan elecciones en las cuales los candidatos sean de un partido único, pues no hay mucha esperanza de que el camino tome tome un camino diferente.
Exacto.
No hay opciones.
Exacto.
No hay opciones.
Así es. Y vamos entonces a conversar precisamente con Marta de la Tamayo, activista cubana pro derechos humanos. Además, están realizando este tipo de trabajo de la observación. Marta de la, gracias por estar con nosotros aquí en Tempranito de Mañana.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bienvenida a Tempranito y de Mañana, Marta Adela.
Marta Adela, me gustaría que le explicaras a todos nuestros oyentes que a esta hora nos están sintonizando por qué es importante el proceso de observación en estas elecciones del 26, que ya estamos prácticamente a las puertas el domingo.
Exactamente. Bueno, muchísimas, reitero las gracias. Y como ustedes explicaban los dos, es un esfuerzo que se hace desde los grupos de la sociedad civil, grupos independientes, como observadores de derechos electorales ODE, que es un capítulo dentro del Comité de Integración Racial, que es mi organización madre, mi organización principal. Otra de las plataformas que se une es la Comisión Cubana para la Defensa Electoral, COCUDE, y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, COPE, que también está dentro del Consejo para la Transición, que lo lidera mi colega María Mercedes, y en COCUDE, Zelandia de la Caridad Pérez Abreu. Entonces, pues, nuevamente nos hemos unido luchando y colocando adelante estos esfuerzos y estas experiencias que vamos teniendo, ¿no? Desde ya 7 años que venimos trabajando en este tipo de procesos de observación o de monitoreo, donde lo que intentamos es no más que desde un ejercicio documentado, desde una denuncia técnica bien documentada, con nuestras pequeñas capacidades organizativas, porque no es un secreto para nadie que quisiéramos estar en todos los municipios de la isla y las provincias, pero no podemos por toda la propia represión que representa esto. Pero bueno, desde nuestros esfuerzos, pues lo que buscamos es eso, ¿no? Recopilar datos exhaustivos, precisos, donde toda esta información forme parte de lo que acontecerá ese día en los colegios electorales. Sabemos y conocemos sobre los desafíos que se enfrenta, ¿no? El ejercicio este de la restricción de la propia libertad, todas estas barreras políticas que existen, la falta de transparencia del Estado cubano para hablar sobre esos procesos, ¿no? Y sabemos sobre ello, pero no obstante el tema, lo que nos convoca es esa labor ciudadana, y nos convoca también que dentro de los procesos que se viven en la isla, de inflación, el día a día, también hay personas cubanas, ¿no?, que van ganando una cultura con relación a los procesos de elección, a los procesos de votación, de referéndum, y eso también nos anima y nos convoca a seguir articulándonos entre nosotros y, bueno, pues creando mayores redes de articulación para que las personas conozcan sobre lo que acontece, ¿no? Porque hay un nivel también de abstención, o un nivel de la persona, sí, de decir, no sé ni qué va a suceder, o no quiero ni siquiera llegar a ese momento, ¿no?
Claro. Claro.
Marta Adela, has mencionado sobre el monitoreo y la observación, y que no pueden estar en todos los municipios de Cuba. Por tanto, van a tener una información parcial o limitada de la mayor parte de los colegios electorales. Entonces, los datos estarían incompletos. ¿Cuál sería el propósito de la obtención de esos datos? ¿Para qué se utilizarían después?
Bueno, evidentemente no podemos estar en todas las provincias, en todos los municipios, o si es una muestra, siempre hablamos que es una muestra, primero que todo, es una muestra y se hace de carácter itinerante, donde el observador va caminando de diferentes colegios electorales, le entregamos un formulario antes, por eso decía que es una denuncia documentada, y sirve también más bien como un calentamiento de motores, en buen cubano decir. Pero ese formulario que se le entrega y esa denuncia documentada no queda sencillamente en ese momento. Nosotros hacemos un informe en el cual ese informe lleva los tres procesos, el antes, el durante y el después. Y esos datos por año los hemos intentado colocar y enviar, por ejemplo, ahora lo enviaremos también, que Cuba va a ser examinada ante el examen periódico universal. Y todos esos datos se envían también, esos informes, ¿no? Y aunque no podamos estar por las propias restricciones y las barreras políticas que se nos colocan en todos los colegios, en todos los lugares, como quisiéramos, nuestros datos, aunque vengan desde la no oficialidad, desde el no oficialismo, es decir, desde el independiente, nuestros datos son reales, intentamos que sean transparentes y que se coloque realmente lo que el observador ve. Por eso es la importancia de entregarle el formulario y de que el observador al menos esté un tiempo prudencial en las afueras del colegio tomando esta propia data. Y muy importante es que se intente estar en los escrutinios, porque la ley se conoce y la propia Alina Balseiro habló de la importancia de que el cubano y la cubana estuviera en los escrutinios. Y por eso es que como cubanos queremos estar allí. Y muchas veces nos dicen, bueno, es la misma pregunta que asalta, pero realmente no pueden estar ustedes donde quieran y cuál importante es. Bueno, pues son los espacios que se abren o son los espacios que nosotros intentamos abrir desde adentro con la propia represión que existe, porque es que son los espacios que como ciudadanos nos toca. Y si no estamos ahí, hay veces que las personas te dicen, no, no quiero estar, o no, ¿para qué voy a observar? O no, ¿para qué voy a hablar de eso? ¿No? Pero hay un grupo que se anima, y el que se anima, pues mira, por ley le toca. Y ojalá, y podamos las tres, por eso también es importante aclararle a la audiencia y decir que por eso es importante que las tres plataformas nos unimos, y quizás ODE pueda estar en 7 provincias o en 6 provincias, pero vas complementándote con las otras y también de ahí veo y vemos la importancia de del ejercicio unido, ¿no?
Claro. Marta Adela, y precisamente hablando del ejercicio unido, durante varios procesos electorales ustedes han desarrollado la observación, han preparado personas también en diferentes lugares de la isla para que sean observadores, pero me imagino que ahora mismo están recibiendo presiones, todo la represión contra los activistas y defensores de derechos humanos dentro de la isla se ha ido arreciando, siempre ha estado, pero quizás ahora se ha ido arreciando un poco más. ¿Han recibido presiones estos observadores, además de la capital cubana, en otros puntos de la isla con respecto a este próximo 26 de marzo?
Bueno, hasta el momento los de la plataforma de ODE, que es la que milita, ¿no?, la que está dentro del CIR, hasta el momento no hemos recibido un reporte de los nuestros, ¿no? Zelandia, mi colega Zelandia, sí, manifestaba en declaración conjunta que también hicimos que otros observadores de la isla le habían hecho conocer, ¿no?, sobre la represión y estos primeros actos de hostigamiento, ¿no?, por parte de la seguridad y de la policía a algunas personas que ella ha contactado o han hablado con ella, donde, bueno, las denuncias, las amenazas de que no hagan esto, de que no vayan a salir a las calles y tal, ¿no? Hay que estar pendientes porque en el proceso del día 27 de noviembre la represión fue grande, sí. Se sintió para los que estamos dentro de un grupo ya como tal afiliados, pero también a otras personas que, mira, no estaban en un grupo, pero que de carácter independiente también salieron a observar y sintieron su cuota de represión. Entonces, lo que animamos es eso, ¿no?, a que ustedes, los medios, siempre nos están acompañando y estar visualizando todo esto que pueda ocurrir el 26. Ojalá y el ejercicio se desarrolle en un clima tranquilo, ojalá y sea un clima afable, ¿no?, donde los observadores puedan hacer su labor, pero en estos 7 años ha sido bajo represión y ha sido de esa forma, ¿no? Los cubanos acá intentando abrir esos espacios que por derecho nos tocan. Vamos a ver qué sucede el día 26. Por lo pronto intentamos estar.
Y nosotros llevaremos toda la información que ustedes nos hagan llegar, precisamente desde la isla, Marta Adela, y por supuesto toda la información del pueblo cubano.
Sí, Marta Adela, tengo esta pregunta. ¿En alguna ciudad en particular o en alguna provincia en particular ustedes quieren hacer énfasis en el muestreo de datos?
Bueno, la más grande siempre es La Habana, ¿no?, que es la capital, pero hay provincias que casi siempre el Estado coloca como esas provincias modelos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Las Tunas, Camagüey, fueron provincias que el 27 de noviembre como que ellos colocaban en ese tipo de visión. Pero nos gustaría también hacer énfasis en Holguín, porque Holguín fue una de las provincias que, por ejemplo, en el Código de las Familias, el no estuvo fuertemente. Y en el pueblo donde yo nací, donde yo me crié toda mi vida, hasta venir a La Habana ya de 30 años de edad, Antilla, un pueblo muy pequeñito, creo que el más pequeño de toda nuestra isla, fue un municipio en el cual se impuso el no. En el Código de las Familias y en los procesos del día 27 también hubo fuerte presencia, ¿no?, de las personas ahí con ese no o con ese nivel de abstención. Entonces la observación lo que hace es eso, observar, focalizar, ver y vamos a ver qué sucede en esos municipios, en esas provincias, tanto demuestra como a favor desde el oficialismo, como en estas que revelaron realmente la realidad de la Cuba de hoy. Vamos a ver qué sucede.
Marta Adela, quizás en un periodo de tiempo corto, preparar a alguien para que sea observador en este próximo proceso es quizás apresurado, pero si alguien que nos está escuchando quiere participar en esta observación, ¿cómo podría realizarlo?
Bueno, tenemos, como decía, el correo observacion.m26@gmail.com, que sería de las tres organizaciones, ¿no? Donde ahí la persona que sienta el deseo y la voluntad, pues nos puede escribir, se les hace llegar el formulario de manera digital y también de manera en Google Form, ¿no? Uh-huh. Para que el observador lo tenga, no debe de colocar si quiere su nombre, porque también entendemos que las personas se cuidan y se rige por las preguntas que estaría en el formulario de manera digital y ahí de manera en el Google, ¿no?
Sí.
Para que pueda firmar, para que pueda leerlo y saber lo que estamos preguntando, todas esas preguntas de control básico, ¿no? De cómo estaba la mesa conformada y todo, y las otras preguntas que lleva el punto, como uno dice, del arroz con pollo, ¿no? Uh-huh. Y lo puede tomar de ahí, puede informarlo a través de ese correo y eso va a entrar a una base de datos. Y luego en la confección del informe, bueno, cada plataforma sabe cuál sería sus entradas de formularios por códigos y cosas que ya venimos trabajando, estrategias internas, y estos que entran de carácter independiente también arrojan muchísima información, y así el día 27 se hizo y se obtuvo bastante data.
Sí.
Uh-huh. ¿Crees tú que el nivel de abstención en estas votaciones va a ser mayor?
Bueno, como apartándome desde el grupo de la observación, ¿no? Porque como observación, como que debemos delimitarnos a dar declaraciones en ese sentido, porque si no estaríamos rompiendo los límites de la observación. Pero como ciudadana, como Marta Adela, como activista, como mujer, como cubana, repito, como ciudadana, a mí me parece que sí. Yo creo que sí, que el nivel de abstención debe de marcarse. Debe de marcarse porque es que hay un rechazo rotundo en la uh-huh. población en este sentido. Y hay un hartazgo que es innegable. No podemos tapar el sol con
sobre todo por la situación, ¿no, Marta Adela?
Exactamente, exacto. Del 27 de noviembre al 26 de marzo creo que han pasado 2-3 meses, ¿no? Uh-huh. No más. Y la situación, los procesos económicos en la isla, políticos y sociales, empeora, no mejora. Entonces, ¿qué? Vamos a ver cuáles serían los datos desde el oficialismo, ¿no? Tendría que serse ya demasiado, no sé ni qué calificativo colocar para decir que, mira, hay un voto unido de 90%. Por eso es muy importante observar, ver al menos, porque es que no se va a competir. El día 26 hay 470 escaños contra 470 diputados.
¿Sí?
No hay, ¿qué competencia hay, no? ¿Qué selectividad y dónde está el voto ciudadano hacia esos diputados? Por eso es muy importante ver entonces esos números. Uh-huh. ¿Qué sucederá?
Claro. Martadela, muchísimas gracias. Estamos abocados a ver cuál es el resultado de esa votación ante un modelo obviamente gastado. Y no vamos a enumerar las características de por qué está gastado. Las evidencias después de 64 años pues están plasmadas. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutos aquí a Tempranito y de Mañana.
Gracias, Martadela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е.
¿Tampoco recuerdas ese muñequito?
Me tengo que ausentar un momentico, por favor, sigue.
Esos eran los músicos de Bremen. Y ves, tú los recuerdas, ¿verdad?
¿Y ahí hay un claviche?
No, no, ahí hay un gallo que cantaba. Decía que no, no, llévalo ahí. Hay guitarra y gallo. Es que no, vamos a entender. Vamos a entender, Iber, es que, y
¿de qué país vienen ustedes, chicos?
No, es que tú no.
Todos ustedes están traumatizados.
No, es que tú tuviste ausencia de infancia.
No, 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 no. Yo cogí todavía a Porky, Pixie Dixie, Pájaro Loco, de Superman y todas esas cosas.
Ponían uno y otro.
¿Ustedes lo traumatizaron todo?
Porky, no, viejito. Y Mr. Magoo, él es Mr. Magoo también.
Sí, y el gato Félix de Blanco y Negro. Sí.
Qué viejo tú eres.
Sí, y Miguel de Delantal era vecino de Walt Disney. Él vio los muñequitos buenos.
Es que no tienes el trauma que tenemos los demás. Deja que te coja. Deja que te coja.
Pero es que acabaron con la juventud ustedes. Yo no, porque yo nací en Australia. Yo estas cosas a los cubanos.
Sí,
los achicharraron, Skippy. Sí.
Tú con Skippy. Escápate con Skippy.
Yo veía a Flipper, que era americano. Veía a Skippy, veía a London, el perro, este el pastor alemán que iba de un sitio a otro. Era, bueno, fíjate, siguió lugares que vio hasta los volcanes. Ya el perro ya no se sabe dónde está
el
perro.
El pequeño trotamundo.
Pero mira, menos mal que Teudi abandonó el proceso de chiquitico, un niño precoz.
Sí, señor.
Y dijo, esta gente lo van a fundir. Claro. Lo van a fundir. Y con 14 meses se fue. El único niño que se ha ido remando con 14 meses.
Hizo bien.
Se fue bien, inteligente. Inteligente. Total, terminó trabajando con cubanos. Ahí se le fue la inteligencia. Pero bueno, no, nadie es perfecto. Nadie es perfecto.
Déjale que estaba disfrutando, estaba recordando su infancia en los músicos de Bremen.
Sí,
pero más o menos, las urracas, me acuerdo de las urracas y todo eso,
la
pero bueno.
Urraca, ¿tú cogiste los muñequitos en blanco y negro?
Sí, todavía. No, los en blanco y negro no. A color.
No la lleves al lado oscuro de la fuerza, no la lleves.
Sí. Dice, me soplaron que aquí que tú cogiste esos muñequitos de plastilina que se movían, había que tirar una foto y
volver.
Los plastilinas, volvías a moverlos. Se metía acá 6 meses para hacer un muñequito de 30 segundos.
Bueno, vamos a las informaciones y dejemos los muñequitos, ¿no? ¿Es correcto? Porque los muñequitos van pasando por muchas etapas y descubren muchas cosas. Entonces vamos a las informaciones, siempre comenzando por Cuba. Y bueno, saludando a nuestra audiencia en la isla. Prisioneros políticos y comunes responsabilizan a las autoridades penitenciarias por las pésimas condiciones a las que están sometidos en cárceles cubanas. Tomás Cardoso presenta las denuncias.
Presos en las cárceles cubanas denuncian las críticas condiciones alimentarias, así como la falta de medicamentos, asistencia médica especializada y maltratos físicos. Desde la cárcel del Guayabo, en Isla de la Juventud, el preso político Nelson Laborí Noa, detenido desde el 11J cuando fue a averiguar por el destino de su hijo, detenido en la PNR de Nueva Gerona por participar en la manifestación, acusado de atentado contra la autoridad y cumple 4 años en esta prisión. Y desde ese centro penitenciario denunció.
Yo, Nelson Laborí, preso político del Partido Republicano de la prisión del Guayabo. Hoy quiero hacer una denuncia al jefe de la prisión, Loeki Calcañón Suárez, por teniendo en condiciones infrahumanas el tema del alimento, el medicamento, no tienen y nos están sometiendo al hambre. Es una tortura. Eso es un crimen, tener más de 350 presos dentro de una prisión donde no hay alimento. Estamos hacinados en un pequeño cubículo donde no tiene sometido al hambre, donde un plátano y medio y un huevo, él dice que es suficiente para un preso, y ese es el alimento de nosotros por más de un mes. Esto es increíble lo que se está viviendo aquí. Nosotros somos sobrevivientes en una prisión. Esta prisión está en la Isla de la Juventud. Yo denuncio esta prisión porque no está apta para vivir un ser humano. Eso es típico de una dictadura.
Mientras que Giovanni Rodríguez Hernández, de 45 años de edad, preso común en el penal de máxima seguridad de Kilo 7, en Camagüey, está reclamando asistencia médica especializada por una grave dolencia. Tiene perforada la vejiga y sufre de constantes infecciones y necesita de una cirugía, la cual se le ha negado, alertó Giovanni.
Yo me recuso a Giovanni Rodríguez Hernández, preso común, levante una denuncia de aquí de la prisión de Camagüey, porque tengo un hueco en la vejiga, me están dejando morir en la prisión, no me están dando atención médica de ningún tipo. Yo necesito que a mí se me ayude. Llevo 8 años con eso. Nunca me han dado atención médica. Me han torturado también, me han esposado y me han dado golpes 2 o 3 veces y no me quieren dar atención médica. El jefe de servicios médicos, a mí y a todos los compañeros míos que estamos aquí presos aquí en la prisión de Kilo 7.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno peruano destituyó el martes al jefe máximo de la policía, el general Raúl Alfaro. Los detalles con la agencia AFP.
El gobierno peruano destituyó el martes al jefe máximo de la policía, el general Raúl Alfaro. El ahora excomandante está siendo investigado por la Fiscalía por su relación con una presunta red de corrupción encabezada por el expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en Lima tras su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre. En reemplazo de Alfaro, que estaba al frente de la Policía Nacional desde agosto, la presidenta Dina Boluarte designó al general Jorge Angulo. La mandataria advirtió que seguirá separando a los malos elementos que se enquistaron en el Estado durante la administración de su antecesor, de quien fue vicepresidenta.
Acá no habrá impunidad alguna contra corruptos y corruptores. Estamos tomando las medidas correspondientes para separar del Estado a los malos elementos que estuvieron coludidos con la corrupción.
La destitución de Castillo desató protestas que fueron duramente reprimidas por la fuerza pública y que han dejado 54 muertos y cientos de heridos desde diciembre.
En Estados Unidos siguen surgiendo nuevos servicios de inteligencia artificial para los usuarios de computadoras y teléfonos inteligentes. La empresa Microsoft anunció este martes Bing Imagine Creator, herramienta impulsada por inteligencia artificial que permite convertir cualquier texto a una imagen. Un comunicado de la compañía dice que es una herramienta que permite al usuario crear una imagen simplemente usando sus propias palabras para describir la
la imagen que desea ver. Microsoft también anunció la herramienta Knowledge Card 2.0, una experiencia inspirada en infografía impulsada por inteligencia artificial que proporciona información clave de un vistazo. Por su parte, este martes Google anunció un chatbot que podrá competir con ChatGPT, herramienta que permite al usuario conversar con una inteligencia artificial que puede responder a preguntas y trabajar en proyectos de todo tipo. Y por otra parte, Vladimir Putin alaba el plan chino como posible solución a Ucrania, pero Estados Unidos dice que no da esperanzas, informa Europa Press.
En el marco de la visita de Estado del presidente de China, Xi Jinping, a Moscú, el mandatario ruso Vladimir Putin no ha descartado el plan chino para lograr la paz en Ucrania y ha señalado que podría servir como base para hallar una solución política a la guerra. Así, el presidente ruso ha calificado de exitosas y constructivas sus negociaciones con Xi, y ha asegurado, según ha adelantado la agencia Interfax, que las relaciones entre ambos países se encuentran en el mejor momento de la historia. Estados Unidos, por su parte, se mantiene en alerta ante este encuentro.
What we've seen today, we haven't seen anything that they've said, they put forward, that gives us hope that this war is going to end anytime soon.
Aunque insisten en que la postura del presidente Joe Biden sigue pasando por mantener abiertas las líneas de comunicación con China.
Hasta aquí las informaciones. Continúen con Tempranito y de Mañana.
Precisamente, continuamos aquí en Tempranito y de Mañana y como cada día les vamos a adelantar y nos cuenta que tiene preparado en Cuba al Día Tomás Cardoso. Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Ariane, buenos días, Alfredo Jacomino, buenos miércoles, mitad de semana.
Exacto.
Continúan los problemas con las comunicaciones en Cuba, pero siempre pues nos las ingeniamos para de alguna forma pues poner en perspectiva lo que está ocurriendo en el país. Ustedes recuerdan que el pasado viernes denunciamos lo que había ocurrido con Abel Lázaro Machado Valdés, preso del 11J, en el penal de Quibicán, que fue golpeado por Yulieski Montero, segundo oficial del penal. Bueno, es oficial ya. Su mamá ha logrado entrar en el penal de Quibicán.
Ajá.
Y comprobó, su hijo está en celda de castigo, plantado y totalmente amoreteado de los golpes que sufrió.
Madre mía.
A pesar de que el teniente coronel Lolo, director del penal, le había garantizado a ella en una llamada telefónica de que no tenía golpes. Es una manera, una clara manera de tratar de encubrir a este oficial. Bueno, ella nuevamente ha levantado una denuncia hasta ayer martes. A pesar de haber hecho el viernes, como habíamos adelantado acá en Radio Martí, una queja formal en 15K y también en la Fiscalía Militar de Güines, nadie se ha personado al penal. Y ella ha vuelto a acudir a hacer otra denuncia,
sí,
que está en alto riesgo la vida de su hijo, que es riesgo suicida y con problemas mentales en esta situación. Esta es la situación de Abel. Sigue golpeado ahí en el penal de Quibicán y en precarias condiciones, plantado en celda de castigo. También tenemos hoy la situación de que están enfrentando los presos en el edificio 1, los presos del 11J, en el hospital, en el penal combinado del Este, donde las condiciones son precarias. Hay varios pacientes del 11 psiquiátricos condenados por el 11J que no están recibiendo medicamentos.
Wow.
Hay todo tipo de problema allí y tenemos esta importante denuncia también realizada por el Centro de Derechos Humanos. Vamos a intentar darle seguimiento también al turbio proceso este de votaciones. No me gusta decir proceso electoral, me gusta decir votaciones,
sí,
que es como es, que se va a efectuar el domingo. Y ver en qué termina, Ariadne,
claro,
Alfredo, en la cuestión esta de las comunicaciones, que ya desde el domingo están bien
difíciles
sí. Y continúan aún.
Exacto, es así está sucediendo. Nos teníamos dos invitados hoy en tempranito, pudimos contactar a una, pero bueno, la situación se torna complicada, pero Tommy, siempre hay vericuetos para poder llegar a y llevarles al pueblo de Cuba la verdad de la información.
Bueno, las redes sociales, muchas exacto. Gracias, gracias a ellos. Gracias, bueno, que tengan
Tomás.
Buen día.
Gracias, Tomás.
How I was the friend of all the animals in the woods. If there was any trouble, he would help them if he could. If Powwow couldn't help them, he would go to the medicine man. And he would tell them stories just how it all began. All began. All began.
¿Tienes un flashback?
¿Tú no te acuerdas de eso? Mira eso.
¿Viste? ¡Qué magia!
Yo, imagínate tú que yo me acuerdo primero de ese muñequito y después de buscar el tete. Fíjate si eso es viejo.
Es que tienes una juventud acumulada tú.
¿De qué año sería eso, Jaimito? No, no te oigo.
Del año 32, de 1932.
Y muslo de majá, es la especialidad, muslo de majá. Y entonces ahí ya le forma de tripilingo, pero bueno, Yeralín al final le cede el control del televisor. Un abrazo a Miguel y Yeralín que nos escriben y nos escuchan desde Estados Unidos.
Pues un abrazo
sí,
para
ellos. Están en Georgia.
Sí, sí, tú estás en el municipio especial de Miami.
En larga distancia, está sí. Fuera del municipio especial de municipio cabecera de Miami. Bueno, ¿qué tú pensabas? ¿Que te ibas a librar de las efemérides? No, hay cosas importantes que pasaron un día como hoy, 22 de marzo.
A ver, tú eres
una persona que ambos conocemos, porque fue nuestro querido productor de Tempranito y de Viñoli, y Tempranito y de Mañana, Viñoli, estuvo presente en esta efeméride. Viñoli, ¿tú sabes que es cinéfilo?
Sí.
Se puso de suerte porque en 1895 los hermanos Lumière dan la primera exhibición de una película cinematográfica.
Y él fue de los que se levantó y salió corriendo.
Él estaba ahí. Cuando vio que el tren venía, dice ¡ah!
Fue de los que se levantó y salió corriendo.
Primera exhibición de una película, caballero, en 1895.
Fíjate cómo ha cambiado.
No se había acabado la guerra de independencia cubana, la segunda. Bueno, estábamos en plena guerra y ya la gente.
¿Y tú te das cuenta ahora cuánto ha cambiado el cine?
No se imaginaban los hermanos Lumière que el cine iba a llevarse a la casa.
Exacto. Era imposible de imaginar en aquella época. ¿Cuánto se ha simplificado el cine? Increíble.
Tengo un videocassete ahí de una película que te voy a prestar.
Bueno, yo no sé, pero tu hijo y mis hijas, si tú le enseñas un videocassete, va a decir, ¿y con esto qué se hace?
¿Qué cosa es esto?
¿Y con esto qué se hace?
Sí, señor. Yo todavía tengo algunas cosas guardadas en DVD. Y ya el DVD, digo, Dios mío, ¿cómo yo salvo ahora esto de
¿Cómo lo pones en otro formato?
Hay un eslabón perdido ahí, como el mono del mono al hombre, que hay un eslabón perdido que yo digo, ¿y cómo yo ahora cómo hago para salvar
para
esto?
Para recuperar esto que tengo aquí.
Sí, señor.
Exacto.
Sí, señor. Bueno, un día como hoy del año 1904, el periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror publicó por primera vez en la historia una fotografía en colores. 1904. La gente se quedó como diciendo 1904, wow. Y estamos mirando una fotografía en colores.
Publicada sí. En un diario.
1904.
Y ahora tenemos la cámara en el celular. Ya no tenemos ni necesidad de cámara de foto. En el celular ya tenemos todo.
Es que hay niños que tú le das un libro y como están acostumbrados al tablet, le pasan el dedito por encima de la fotografía para ver si la fotografía se mueve.
Sí, sí, sí. Ya te digo. Hace unos días estábamos hablando de la exhibición de los cuadros de Van Gogh, que tú te metes dentro del cuadro. O sea, mira cómo estamos y lo que está por llegar todavía. Y ahora todo este nuevo proceso de la inteligencia artificial, no sé dónde vamos a llegar en la humanidad. El desarrollo
y eso que la inteligencia artificial es vieja. Ya es el siglo pasado, están diseñando lenguajes de computadora,
sí,
para decirle a las computadoras que haga tareas que nosotros nos queremos quitar de arriba.
Ahora ahí se dice que la inteligencia artificial se está creando para que escriba artículos periodísticos, y se están realizando estudios para que se pueda comparar un artículo periodístico escrito a través de inteligencia artificial y escrito por una persona. Y luego también tenemos que hablar del tema de las voces, que ya también eso se utiliza en el cine.
¿Las voces?
Sí, con inteligencia artificial. La simulación de las voces, todo esto. Es apasionante el tema tecnológico.
Yo puedo crear un programa de ese para simular que estoy aquí y estoy durmiendo y me llegue cheque igual.
Bueno, yo no sé. Primero habría que enseñarte a ti qué cosa es la inteligencia artificial.
Primero habría que enseñarme qué cosa es la inteligencia. Sí, para que la inteligencia sustituya a la picardía y a la maldad.
Sí.
¿Hay maldad artificial?
Sí.
¿Y picardía
muchísima,
artificial?
Muchísima.
Un día como hoy del año 1936, tú que le tienes miedo al frío.
¿Yo?
Sí.
No.
Sí, en la canción de esa Freddy Rodríguez, Estoy tiritando, ¿te acuerdas? Esa canción te la sacó a ti. En los Andes, el alpinista argentino Juan Jorge Link efectúa el primer reconocimiento en solitario del Aconcagua, la cima más alta del continente. Déjame ver cuánta, 6.960, chico, tú sabes lo que es medir una montaña y decir que mide 6.960,8. ¿A quién le importa la coma en el Aconcagua, compadre?
Cuando llegas a la cima que no puedes respirar.
¿Tú te imaginas el argentino subiendo la cima del Aconcagua? 6.960,8. Me falta la coma 8.
Qué mala idea tiene. ¿Tú te das cuenta? Menos mal que no hay inteligencia artificial creada para él.
¿Tú te imaginas eso, eh? ¿Qué quiero hacer? Y subiste, no llegué. ¿Y dónde te quedaste? No, 6.960. Eso es lo que mide. No, me faltó la coma 8. ¿A quién le importa 8 centímetros más o menos de una montaña?
Pero hay que medirlo así.
No, chico, no. Esto, yo te digo a ti.
¿A cuánto llegarías tú?
¿Qué clase de mascatuerca? ¿Eh?
¿Cuánto llegarías tú subiendo a la Aconcagua?
¿A coma 8? Me faltan los 6.000.
Es que la coma 8 especial para ti.
Yo empiezo por la coma 8. ¿Viste? Después los 6.960, vamos a ver cómo los...
¿Cómo los arreglamos, no?
¡Qué barbaridad! Primera vez en la vida que veo que midan los centímetros una montaña. No.
Especiales para Alfredo Jacomino.
Se la comieron. Bueno, en fin, las efemérides son así. En 1982, y ahora sí voy a necesitar la ayuda de nuestro maestro de la batea, Teudy Giró, el grupo inglés Heavy Metal No, se llama Iron Maiden, del heavy metal, publicó El Número de la Bestia. Bueno, heavy metal nació lo mismo, más o menos por la misma época, al final de los 60, 70, en Reino Unido y Estados Unidos.
Sí, sí.
¿Te gusta ese grupo?
Bueno, el heavy metal también lo escucho. No es de mi preferencia, pero...
¿Te está creciendo la nariz?
No, no me está creciendo la nariz. Yo no soy como tú. Sí, yo escucho heavy metal.
¿Tú escuchas heavy metal?
Algunos grupos de heavy metal.
Te sigue creciendo la nariz.
Lo he dicho, no.
¿Tú escuchas? ¿A qué otro grupo de heavy metal tú escuchas?
AC/DC.
¿Así?
¿Ves? Ya lo dejé sin palabras. Es que todavía él se cree que es mentira.
Jaimito, sóplame uno y sóplame un grupo de heavy metal. Los Bee Gees.
Black Sabbath. No, los Bee Gees no son de heavy metal. Los Bee Gees. Sí, y ponte a bailar. Fiebre de sábado noche.
Sopla un grupo ahí que tengo un clavicordio para dispararse a la cabeza.
Te gustó el clavicordio y te tengo que enseñar a tocarlo. Es la otra parte de la historia que tienes que aprender. Clavichémbalo, fue lo que te dije.
Eso mismo, era algo de clave.
Por ahí sonaba.
Era algo de clave. Yo sé que era
eso.
Este Bach no tenía... Eso era un sintetizador, vieja.
Que no.
En aquella época no había sintetizador.
No, no había llegado la inteligencia artificial.
9:24 minutos. Espérese, aquí la hora es la que es. Apréndete eso.
Sí.
9:25 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El respetado líder político camboyano, Kem Sokha, fue sentenciado recientemente a 27 años de arresto domiciliario. El ex líder del Partido de Rescate Nacional de Camboya fue declarado culpable de conspirar con Estados Unidos para derrocar al primer ministro Hun Sen. A Sokha, quien niega los cargos, también se le prohibió postularse para un cargo y votar en las elecciones. Estados Unidos está profundamente preocupado por la condena, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Dijo que el esfuerzo de varios años para silenciarlo, basado en una acusación de motivación política, es injusto y menoscaba profundamente la posición del Reino de Camboya en la comunidad internacional. Estados Unidos ha pedido constantemente al gobierno de Camboya que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de Kem Sokha y de todo el pueblo de Camboya. La condena de Kem Sokha es parte de un patrón más amplio de amenazas, hostigamiento y otras acciones inaceptables por parte de las autoridades camboyanas para atacar a los líderes de la oposición política, los medios de comunicación y la sociedad civil, dijo el portavoz Price. En 2017, el Partido de Rescate Nacional de Camboya fue disuelto por la Corte Suprema del país 2 meses después del arresto de Sokha. El Partido Popular de Camboya, del primer ministro Sen, ganó los 125 escaños, convirtiendo a Camboya de la noche a la mañana en un estado de partido único. Además, al menos 39 políticos de la oposición están recluidos en prisiones camboyanas, según Amnistía Internacional. Enjuiciar y condenar a personas como Kem Sokha y muchas otras figuras políticas por ejercer sus libertades de expresión y asociación socava la Constitución de Camboya, las obligaciones internacionales y el progreso pasado para desarrollarse como una sociedad pacífica, pluralista e inclusiva. El portavoz Price instó a las autoridades camboyanas a garantizar que sus ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos humanos, incluidas las libertades de reunión pacífica y de expresión, y que sean alentados y capaces de participar en la construcción de un sistema verdaderamente democrático.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28, tiempo de repasar el estado del tiempo para Cuba. Se pronostican cielos nublados en parte de la costa norte desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunas lluvias ocasionales que se extenderán a localidades del interior y sur de esa parte de la isla en horas de la tarde. En el resto del territorio cubano se prevén cielos parcialmente nublados con aisladas lluvias. Las temperaturas máximas estarán entre los 28 y 31 grados Celsius durante la tarde. Ya en la noche descenderán a 21 y 24 grados Celsius. Los vientos procederán del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora y de hasta los 30 kilómetros por hora en la costa norte con rachas superiores. En cuanto al mar, se pronostica oleaje en el litoral norte y en la costa sur oriental. En la tarde aumentará marejadas en la costa norte occidental y habrá poco oleaje en el resto del litoral sur de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
No, síguelo tocando tú. ¿Cómo yo sé que ese es un clavicémbalo y no un clavicordio?
Porque tiene más sonido que el clavicordio. Tiene dos
bueno, tiene
filas
más sonido.
De teclas.
¿Eh?
Tiene dos filas de teclas, el clavicémbalo.
¿Y el clavicordio?
Clavicordio no una.
¿Y si yo pongo dos clavicordios?
Ah, bueno, tengo, ya eso es
ya
en
tengo
estéreo.
Clavicémbalo.
No, porque eso es en estéreo. Eso es clavicordio en estéreo. No, no. Ivette sabe. Ivette es músico también.
¿También? ¿Y quién más? ¿Y tú también eres músico?
¿Y tú eres? Yo el soy, atravesado.
Yo soy que recojo los instrumentos.
El atravesado.
El utilero.
El cacapiano, vaya. El cacapiano. El agente de mudanza.
Más o menos. Hay que educarte.
Pero tú tienes oído para saber si eso es un clavicémbalo y no un clavicordio.
Por supuesto, el oído se educa. Oh, es así, Ivette, ¿verdad?
Exactamente.
¿Ves? El oído se va ubicando y también identificas un violín de una viola y de un violonchelo.
Sí.
Por supuesto. Y el clarinete de los oboes. Ivette también te lo puede aclarar. Eso, ¿en qué idioma te estoy hablando? En sánscrito. Sí. Reconoce.
No, oye, qué malo es no tener oído musical. Yo
sigue de utilero.
¿Y eso se puede educar a qué edad? ¿Todavía se puede educar o ya los oídos viejos no van a la escuela?
Ya te lo tienes solución.
Ya. Ay, mira qué chucho me están dando las dos. Parecen, se parecen a la cucaracha arriba de la lata de leche. Mírala, qué graciosa, como gozan con mi sordera musical.
Claro.
Ya esta es la edad del tinnitus.
Del tinnitus, mira lo que me ha dicho y ve.
Eso es una marca de gotita en los oídos.
O de la vista.
Ay, me han dicho viejo. Yo me fui con Viñoli en la primera película de Lumière.
Saliste corriendo.
Bueno, y vamos a las informaciones. Después de esta disertación de instrumentos musicales y de buen oído y de educación musical, que es muy importante, el periodista independiente Juan Carlos Herrera Acosta, condenado a 20 años de prisión durante la ola represiva conocida como la Primavera Negra de 2003, desde Nueva York, donde reside actualmente, reflexiona sobre todo este proceso.
Han pasado 20 años de aquella triste primavera negra, que no es más que uno de los tantos eslabones de ese martirologio a que ha sometido el castrismo al pueblo de Cuba durante 64 años. Recordar la primavera negra es ver lo tenebroso de un régimen anquilosado en el tiempo, un régimen que reprime a todo el que disiente, a todo el que piensa diferente, a todo el que desea un futuro mejor para su patria, donde todos podamos convivir y se cumple esa máxima martiana de con todos y para el bien de todos, pero en estos momentos es con todos, pero para el bien de algunos. Realmente pienso que subyacen todavía las condiciones para seguir con esa primavera negra que comenzó el mismísimo primero de enero de 1959, donde el pueblo de Cuba perdió todas sus libertades. A veces se me salen las lágrimas cuando recuerdo a Zapata, porque fueron momentos duros, fueron momentos difíciles, y que tú tengas un hermano que siempre te esté apoyando ahí y que ya no está porque el régimen le arrancó la vida. Para mí, Orlando Zapata Tamayo es una inspiración porque fue un derroche de valor, un hermano que nunca me abandonó en ninguna huelga de hambre cuando yo me cosía la boca con alambre. No podemos dejar de mencionar que tenemos dos hermanos presos, Félix Navarro Rodríguez, está José Daniel Pérez García, cientos de presos políticos desde el 11 de julio. Hoy recuerdo también a esa lucha de las damas de blanco en favor de la libertad, no solamente de nosotros, sino de todos los presos políticos. Y quisiera recordar a todos los que ya no están, pero que su lucha no fue en vano. Debemos recordar a Miguel Valdés Tamayo. Tamayo, compartí con él ahí en Kilo 8, en Camagüey. Oscar Espinosa Chepe, estuvimos juntos en Boniatico. Raúl Rivero, murió hace muy poco. Auserique, Jorge Luis González Tanquero, Antonio Villarreal Acosta, Arturo Pérez de Alejo. Omar Perné, que tengo aquí en mi casa, están sus restos, que me lo enviaron desde el hospital en Kentucky. Y Julio Antonio Valdés Guevara y Carmelo Díaz Fernández, que fueron los últimos a morir. Esos hermanos siempre deben de estar en nuestra memoria, porque ellos ayudaron a forjar este camino de enfrentamiento al castrismo.
La Primavera Negra, donde se encarcelaron a disidentes e intelectuales en Cuba, ocurrió entre el 18 y 20 de marzo de 2003. Juan Carlos Herrera Acosta ya había cumplido una condena previa de 5 años de prisión por su activismo político entre los años 1997 y 2002. Herrera Acosta inició sus actividades en 1998 en el Partido Pro Derechos Humanos. En 1991 fue uno de los fundadores del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia y luego practicó el periodismo independiente en la agencia de prensa Libre Oriental. Y la banca de Estados Unidos se está estabilizando, dice la secretaria del Tesoro. Detalles con la agencia AFP.
El sector bancario estadounidense se está estabilizando. Así lo afirmó la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, luego de las recientes quiebras de los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank.
La situación se está estabilizando y el sistema bancario estadounidense se mantiene sólido.
Las quiebras provocaron una crisis de confianza, ya que muchos clientes de bancos de tamaño mediano retiraron su dinero y lo depositaron en entidades más grandes, consideradas demasiado potentes como para que el gobierno no las rescate en caso de quiebra.
Creo que nuestras acciones redujeron el riesgo de nuevas quiebras bancarias que habrían supuesto pérdidas para el Fondo de Garantía de Depósitos, que se financia con las comisiones que cobran los bancos.
Tras la quiebra del Silicon Valley Bank, el Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos establecieron planes para garantizar que sus clientes pudieran acceder a sus depósitos. Las autoridades financieras se han esforzado por calmar los temores mientras la preocupación por el contagio se extendía a Europa y el segundo mayor banco suizo se veía sometido a presión. Aunque los mercados estadounidenses y europeos repuntaron el lunes, los analistas afirman que los inversores siguen recelosos.
Y Colombia asesta los primeros golpes al cartel de narcotraficantes, el Clan del Golfo, tras el fin de la tregua por sus reiterados ataques, informa la agencia AFP.
Militares abatieron a dos miembros del cártel de narcotraficantes más poderoso del país y capturaron a uno de sus cabecillas.
El compromiso de las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte será la de seguir desarrollando operaciones militares.
El gobierno había acordado un cese al fuego bilateral con esa organización desde el 1 de enero, pero el presidente Gustavo Petro le declaró nuevamente la guerra el domingo por sus ataques contra la población civil y la fuerza pública. Los desencuentros estallaron en la región del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia. Mineros ilegales, que según Petro son patrocinados por los narcotraficantes, aterrorizan a pobladores, han bloqueado vías y el domingo dispararon contra una patrulla militar. Según el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hay 10.000 uniformados de la policía y el ejército en esa zona.
Y el Parlamento de Uganda dio luz verde a un proyecto de ley que eleva a 10 años de cárcel las penas por relaciones entre personas del mismo sexo en el país donde la homosexualidad ya es ilegal. El proyecto, criticado por activistas del colectivo LGBT, fue aprobado por unanimidad entre comentarios homofóbicos. Uno de los parlamentarios ha llegado incluso a pedir la castración contra las personas homosexuales, informa la agencia DPA. Otros medios reportan que se podría aplicar la pena de muerte a las personas que violan esta ley. La organización no gubernamental Human Rights Watch informó que el texto, además de criminalizar a las personas del colectivo LGBT, viola derechos fundamentales garantizados por la Constitución de Uganda y otros pactos internacionales, como la Carta Africana de Derechos Humanos. Y hasta aquí las informaciones. Continúe con Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que están en sintonía con Tempranito y de Mañana. Saludos a Yaciel. Yaciel, imagínate, Yaciel. Ay, Dios mío. Saludos a Miguel, el del delantal, otra vez. Y el cubano de Finlandia, pues nos dice que si... El aparato ese que tú dijiste,
el clavicémbalo,
un aparato, un instrumento musical. No me educando, un instrumento musical. Exacto. Que si tiene cuerdas de bigote de claria.
Sí, y bien sí. Afinada, y además sirven para tocar guaguancó. De todo.
Bigote, ¿tú sabes qué es
eso? La claria sirve para todo.
Sí, señor, hasta los bigotes. Mira el cubano de Finlandia lo que piensa. ¡Dios mío! Bueno, señoras y señores, vamos con rápidamente personas famosas que nacieron un día como hoy, 22 de marzo. Con este señor que nació un día como hoy, hemos reído, claro, por supuesto, porque su apellido es Marx, ¿eh? Y su nombre empieza con C. Pero no es Carlos, es Chico Marx, actor y comediante estadounidense, uno de los hermanos, Marx. Que no todos los Marx nos hicieron reír.
No, hay uno que nos desgraciaron. Pero estos eran los buenos y los malos. Sí, estos eran los buenos.
Este era la oveja negra de la familia, el otro que no nos hizo reír. Pero Chico Marx, de los famosos hermanos Marx, nació un día como hoy de 1887. También Nació un día como hoy del año 1912 este buen actor estadounidense Carl Malden. Hizo muchísimas películas, sobre todo ese cine negro de los años 40 y 50. Lo vi en muchas películas trabajando al lado incluso de Marlon Brando.
Sí.
Carl Malden. Nació un día como hoy este señor que responde al nombre de Roger Whittaker, cantante británico. Vamos a escucharlo.
And I can feel a new tomorrow coming on. And I don't know why I have to make a song. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning takes so long.
Tenía la particularidad que chiflaba, que parecía que estaba tocando un instrumento musical, pero no, pero chiflaba. Chiflaba, no, chifla.
Silba,
así que
estaba... silba,
no,
es
este...
no, silba, chiflar es otra cosa, silba.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver, ¿cuál es?
El mono chifla.
Ah, ¿yo tú eres de nivel?
Yo te llevo el nivel ahí, ya te lo dije.
Ah, porque hay diferencia entre silbar y chiflar.
Claro.
Estoy mal del oído.
No, estás muy mal. La inteligencia artificial, el próximo chip de Elon Musk es para ti.
Dios mío.
Ya yo le escribí por Twitter.
Me hace falta una clase de esa de música, pero el 00001.
No, pero ya no puede.
No. Elemental.
Ya no te llega.
La que se le da a los niños chiquitos.
Ya no te llega.
Esa, lo que sea, el baile de la chacleta. Yo sé tocarlo.
¿Y vas a bailar?
Sí, sí.
Atravesado, pero lo hace.
Yo sé tocar los paticos.
¿Sí?
En percusión, en piano no. ¿Tú nunca has tocado los paticos en percusión?
Sí. Me enseñaste tú.
Un día como hoy nació este señor, murió en el 2019, pero este señor, actor alemán, Bruno Ganz, nació un día como hoy. La gente dice, bueno, ¿quién es Bruno Ganz? Bueno, ¿han visto esa famosa película de Hitler? Y una escena sobre todo de esta película que retrata los últimos momentos de Hitler cuando está reunido en el búnker con sus generales, que la gente la han cogido para el boncho porque
memes,
doblan.
Se han hecho memes con esa escena, muchísimo han salido los
exacto.
memes
bueno,
en las redes sociales.
Ese actor que hizo magistralmente el papel
sí.
de Hitler
uh-huh.
es Bruno Ganz, nació un día como hoy. También nació un día como hoy del año 1955 la actriz sueca Lena Hollin y nació en 1956 la gran duquesa de Luxemburgo, María Teresa. La duquesa de Luxemburgo, María Teresa.
En Marianao.
Señor.
¿Eh?
Señor.
De Marianao a Luxemburgo.
Eso es para que tú veas. ¿Hasta dónde se puede llegar?
Desde Marianao, ¿ves? En cualquier
lugar. No solamente
no hay
el cerro tiene la llave.
Exacto. Marianao también.
En Marianao se chifla.
Y desde aquí. ¿Chifló? Se chifla como chifló, lo chifló hasta Luxemburgo.
Muy profundo, pues, el análisis muy profundo. 1959 nació este actor estadounidense, Matthew Modine, o Modine. Nació en 1976 la actriz estadounidense Reese Witherspoon, o Witherspoon, ¿cómo se pronuncia? Bueno, nació Reese en 1976, bella, talentosísima, ha hecho un sinfín de películas.
Se eligió un año que se eligió como la novia de América. Es buena actriz.
Y entonces, celebridades que fallecieron un día como hoy. Espérate, me falta aquí.
Yo hablo de la inteligencia artificial y no miento, Teudi, a que sí, un chip. Artificial, no.
Ya, lo encontré. En el 1943 nació este guitarra.
Eso es lo único que te has aprendido de música.
La única canción que me sé de George Benson que se me quedó grabada. George Benson nació con un día como hoy. Eso no es cool, Andy.
El cubo perfecto en el oído es lo que él tiene.
Ese es Cool Andy Ganz. El señor Benson. ¿No habrá aquí, no? No te rasques la cabeza, Jaimito, ten paciencia conmigo.
No hay manera.
Oye, problema de oído.
Esto va peor, esto no mejora. Eso va esto va evolucionando.
Oye, el viejito no era tan intransigente.
No, no, ese fue en la cinematografía de los Lumière.
No, porque ¿qué? Jaimito no se le puede hacer un chiste con la música, pues se ofende. Y no toda la culpa es el sordo, viejo. Bueno, ya se acabó Culandiga. Celebridades que fallecieron un día como hoy, señores, porque también de los 365 días hay que escoger alguno para estirar la pata. En 1832 falleció el filósofo, dramaturgo y poeta alemán Johann Wolfgang Goethe. En 1994, hablando de caricaturas y muñequitos, falleció en 1994 Walter Lantz, caricaturista y animador, creador del pájaro loco.
Mira, antes hablábamos de él.
Sí, y en el 2001 falleció William Hanna, productor y director, cofundador con Joseph Barbera del estudio de animación Hanna y Barbera. Mira qué casualidad. Y falleció un día como hoy.
El perro Binky era de ese estudio.
Sí, señor. Un día como hoy del año 2013, el gran pianista, compositor, arreglista, director de orquesta, ese gran cubano que se llamó Bebo Valdés. nueve y cuarenta y nueve minutos de la mañana. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo. Champ.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana, y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Japón es oficialmente el campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Derrotó aquí mismo en la capital del Sol a la selección norteamericana 3-2 en un emocionante, dramático y apretado partido que nos mantuvo, sí, al borde del asiento desde el principio hasta el final. La ficha técnica del partido para Estados Unidos: 2 carreras, 9 hits, 0 errores. Para Japón, 3 carreras, 5 hits, 0 errores. Oficialmente el perdedor para Estados Unidos, Kelly. El ganador, Imanaga y Shohei Ohtani con el rescate. Hubo varios héroes en la jornada, pero aquí tengo en la cabina a JJ Chambi Campos, que estuvo conmigo brindándole a los cubanos, jugada por jugada, con lujo de detalle, el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol que Japón se lleva a casa por tercera vez en la historia. Chambi, ¿qué te pareció la selección japonesa de béisbol?
Una selección fantástica, un conjunto que jugaba como equipo, una confianza en el jugador que venía detrás de ellos, por lo tanto batallaban pelota por pelota. Aquí no hubo un out. El equipo norteamericano, para sacar 24 outs, fue extremadamente difícil. Yo creo que ha sido una vitrina grandísima para el béisbol japonés, el cual le ha demostrado a las grandes ligas cómo se debe jugar la pelota. Hacen lo que tienen que hacer. Si tienen que dar el batazo para ganar, dan el batazo. Pero si tienen que correr una base, si tienen que tocar una pelota, si tienen que dar un hit, y esa es la esencia del juego de béisbol.
Correcto. Fue muy emocionante para nosotros transmitir este partido hacia Cuba, porque el último out del encuentro, dos compañeros de equipo que se quieren mucho, Shohei Ohtani en la lomita y en el home plate bateando, Mike Trout, compañeros de equipo con la novena de los Angelinos de Anaheim, y se ponchó Mike Trout en un emocionante turno al bate con el lleno completo en el estadio de pie. Cada lanzamiento era festejado.
No hay nadie que haya podido haber escrito el final de este evento, donde Estados Unidos y Japón, los dos equipos que eran favoritos para llegar aquí a la final, se enfrentaran en un juego de una carrera y que sus dos estrellas, que los dos juegan para el mismo equipo, los Angelinos de Los Ángeles, tuvieran en sus manos el final. Bueno, lo tuvieron. ¿Quién ganó? Ganó Shohei Ohtani, que yo no sé dónde va a llegar Ohtani en crecimiento, Pepe.
Correcto, por eso le decimos el fenómeno. El atleta del año varias veces, 2-3 años consecutivos. En la ficha técnica del partido para Japón hubo varios héroes en la ofensiva. El tercera base por segundo día consecutivo, Murakami, disparó un jonrón, terminó bateando 231 en la serie. Okamoto, el primera base con 2 imparables, 2 carreras anotadas, 1 carrera impulsada, terminó bateando 333 en este clásico mundial de béisbol. Murakami fue el mismo que conectó el batazo para ganar contra la selección mexicana en el 9th inning, y Okamoto fue el mismo que le robaron un jonrón sobre la cerca cuando extendió el guante el pinareño mexicano Randy Arozarena y le robó jonrón a este muchacho japonés en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. Por la selección norteamericana, Turner, el shortstop Trey Turner, con 2 imparables, incluyendo su 5th cuadrangular y todos ellos en los últimos 3 partidos, terminó bateando 391 en este Clásico Mundial de Béisbol con promedio en base de 440. También estuvo Carl Schwarber, que conectó su 2nd cuadrangular de este Clásico Mundial de Béisbol, terminó bateando promedio 214, y fue justamente el jonrón de Carl Schwarber en el 8th inning que hizo las cosas muy, pero muy interesantes, y fue lo como se desarrolló el resto del partido. Si no fuera por ese jonrón, Japón hubiera ganado 3-1, y el último out del partido no hubiera sido nada del otro mundo. A propósito, Mike Trout tuvo 1 hit en 5 turnos al bate en este juego, se ponchó 3 veces y ese último ponche fue contra el fenómeno japonés Shohei Ohtani, que no solamente en este partido y en esta serie terminó bateando 435 en el Clásico Mundial de Béisbol con promedio en base de 606, sino que cuando le dijeron te toca lanzar, y eso que él no es taponero ni cerrador, Chambi, y funcionó perfectamente bien. Hubo un doble play en el 9th inning que le ayudó, porque irónicamente el 9th inning para Estados Unidos comenzó con un boleto regalado para McNeil, pero luego el doble play de Mookie Betts mató el inning y luego se ponchó Trout. Pero lo más importante aquí, Shohei Ohtani no es cerrador.
Shohei Ohtani es lo que quiere hacer en un terreno de pelota. Señores, una gran serie que comenzó con muy buenos juegos y hemos visto que ha ido creciendo. ¿Qué se espera para el año 2026? Yo creo que más envolvimiento de los equipos para tratar de lucir mejor de como lucieron en este, en el cual hubieron grandes, pero grandes, grandes escuadras.
Estoy de acuerdo con Chambi, y una vez más, este equipo ha narrado para Cuba un evento de pelota de forma espectacular, y para nuestra audiencia, justamente lo que estaban pidiendo, nos tocó narrar la Serie Mundial en octubre pasado, noviembre, y ahora el Clásico Mundial de Béisbol. Estoy muy complacido con este Clásico Mundial, y yo también espero que dentro de 3 años veamos sola y únicamente a las mejores estrellas del béisbol de las grandes ligas, especialmente con la selección norteamericana. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos por la sintonía en el día de hoy. ¿Con qué nos vamos?
Deep Rumba Project. Boom, boom, boom. ¿Te late el corazón?
¿Están tocando la puerta?
No, el corazón tuyo que late.
¿Que late?
Claro, de todo lo que te has reído hoy. Hasta mañana.
Boom, 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 boom. Bom, 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 bom. Siento que me regaña el corazón, porque tus lágrimas son mi llanto. Siento que me regaña el corazón, porque tus lágrimas son mi llanto. Y no sé si es que te quiero tanto, que hay veces me voy lejos de este mundo. No sé si es el amor que tú has sembrado en mí, no sé si es el cariño que te tengo.
que mirando tu imagen me entretengo, y por eso me regaña el corazón. Dilo otra vez, bom, 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 bom. Siento que me regaña el corazón, porque tus lágrimas son mi llanto. Siento que me regaña el corazón, porque tus lágrimas son mi llanto. Y no sé si es que te quiero tanto, que hay veces me voy lejos de este mundo. No sé si es el amor que tú has sembrado en mí, no sé si es el cariño que te tengo, que mirando tu imagen me entretengo, y por eso me regaña el corazón. Dilo otra vez, bom, 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 bom. Me lo das, ¿por qué me lo quita? ¿Por qué me lo quita, negra? ¿Por qué me lo quita?
Tú me lo das, ¿por qué me lo quita?
¿Por qué me lo quita? ¿Por qué me lo quita?
Si tú me lo das, ¿por qué me lo quita?
Eso te mortifica, te mortifica.
Si tú me lo das, ¿por qué me lo quita?
Jorobita, jorobita, lo que se da no se quita.
Si tú me lo das, ¿por qué me lo quita?
Mani witi, mani witi, lo que se da no se quita.
Si tú me lo das, ¿por qué me lo quita?
Oye, ¿por qué me lo quita? ¿Por qué me lo quita?
Si tú me lo das, ¿por qué me lo quita?
Oye, ¿por qué me lo quita, negra? ¿Por qué me lo quita?
Si tú me lo das, ¿por qué me lo quita?
Oye, ¿por qué tú me lo quita? Me lo quita.
Si tú me lo das, ¿por qué me lo quita?
Jorobita, jorobita, lo que se da no se quita.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.